Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Buenas tardes, tardes, noches, preciosas tardes de Puerto Vallarta. Les habla su amigo Nacho Cadena en el programa La Hora del Placer. La Hora del Placer, que es un programa en que nos dedicamos básicamente a tratar de encontrar las cosas bellas, las cosas bonitas, las cosas sencillas, las cosas de todos los días que nos producen alegría, que nos producen gusto, que nos producen placer, que nos hacen vivir alegres y contentos, que nos hacen encontrar y pasar las horas una tras otra, no como un sacrificio, sino como un gozo a través del día. Este es el tema de la hora del placer, y este es el tema de lo que vamos a platicar el día de hoy. Estoy transmitiendo por el 104.3 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara, CUC, Centro Universitario de la Costa, y también, simultáneamente, pasando el programa por Autlán de Navarro, a través de la sigla 102.3, también de frecuencia modulada, con el gusto de saludar a todos los radioescuchas. Antes que nada, muchísimas gracias a todos, estén donde estén, en su casa, cocinando, caminando, en la carretera, oyendo el radio a través de sus portátiles, teléfonos portátiles, en la oficina, en la pachanga, en el cafecito, donde ustedes quieran estén. Les saludo con mucho cariño y ojalá les guste lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña locura el día de hoy. Voy a leer a ustedes un cuento que hice, no sé, no me acuerdo cuántos años ni por qué lo hice, pero se llama Concédeme un deseo. Hoy decidí salir a caminar. Me dejé llevar y sin darme cuenta, llegué hasta aquella playa rocosa al sur de Punta de Mita. Iba solo, distraído, muy a gusto. Caminaba lentamente sin preocuparme ni del tiempo ni de nada. Descubrí ahí una lata tirada, de esas como de conservas, maltratada por los golpes de las olas y corroída por la brisa del mar. Una lata, una simple lata. Cuanto más me acercaba, mejor la distinguía. La centré en la mirada del ojo y ¡tas! Le di en seco una patada, jugando. La lata voló y tras un estruendo, salió de esa vieja lata, alzándose hacia los cielos, la figura clara de un hombre cuyo cuerpo se esfumaba hasta no tener piernas. Ni la lata parecía lámpara, ni el hombre parecía genio. Pídeme, dijo, pídeme que te conceda un deseo. Él era flaco, huesudo, con los ojos hundidos. No era fuerte, ni tenía los brazos cruzados como esos genios que aparecen en las películas o en los cuentos y en los cómics. No usaba turbante, pero sí una especie de sombrero de fieltro, más bien sucio que limpio. Nunca he creído en los genios, la verdad, mucho menos en los deseos cumplidos por los genios. Menos ahora, muy cerca de Punta Mita, en el año en que vivimos y con alguien salido de un bote, vestido de aventurero. Pídeme, insiste. Le dije, ok, quiero volver a ser niño. Me burlaba de mí mismo por hablar con alguien pidiendo absurdos deseos. Volver a ser niño. ¿Cómo? ¿Cómo se puede lograr que yo pueda volver a ser niño? Imposible, dije yo. En cambio, el genio me dijo, tu deseo cumpliré. Por supuesto no creí, por supuesto nada pasó. Volví a mi casa contento después de la alucinación. Leí, recordé, pensé en la playa, vinieron a mi memoria muchas caras, muchas piezas, muchos momentos, muchas circunstancias, muchos años. Y en el sofá me quedé dormido, con ropa, con zapatos y con todo lo que vestía mi cuerpo. La luz llegó por la ventana a despertarme. De un brinco volé del sofá, me sentí diferente. Las dimensiones eran distintas. Los pantalones me arrastran, los zapatos se me salen, la gorra me daba vuelta en la cabeza. Apuradamente voy al espejo y ya no tengo canas, ni tampoco arrugas, ni manchas en las manos, ni angustias, ni apuros, ni compromisos. Y mi rostro es bueno, sin barba. Soy niño. El genio cumplió. Cumplió mi deseo de ser niño otra vez. Y empecé mi nuevo día. Salí a la calle a jugar con mi cuerpo de niño. Pero de pronto me di cuenta que mi alma es la de un adulto. Y empiezo con esos pensamientos de adulto. Y si no me invitan, y si mi papá es más rico, que me digan. Y si su casa es más grande. Y si gano y no me pagan. Encontré a los demás niños y con ellos me puse a jugar. Ellos sí, niños de verdad. Sanos, generosos, amigables. Yo, adulto, con cuerpo de niño. Rencoroso, precavido, malicioso. Me gusta mucho vivir entre estos niños y ser uno de ellos. Con mi visión de viejo aprendo de ese mundo diferente y he olvidado, donde todo es optimismo. No hay complejos. El perdón existe. La memoria es corta para los pleitos. Se alegra. La alegría es de verdad. No hay política, ni políticos, ni embargos, ni negociaciones. Y si hay conflictos, sí los hay, pero pasan pronto. Para mí, ser niño es un mundo nuevo. Se reconocen los méritos, los héroes se hacen a pulso. Hay valores y respeto, sin embargo, la vida corre. Pasa como una fiesta con piñatas, gritos, carcajadas y brincos. ¿Sabes? Te digo, me gusta la vida así, aunque raro yo me siento como un adulto en cuerpo de niño. Pasa el tiempo. Una tarde yo pensé volver a buscar al genio y pedirle un segundo deseo. Lo único que yo quiero, le dije cuando lo encontré, es que me hagas otra vez adulto. Pero te pido algo más. Ahora lo que quiero, genio, lo que quiero es ser adulto, adulto con alma de niño. Muchas gracias, le dije. Y a ti, mi querido radio escucha, solo te lo dejo a la imaginación, a tus caminatas, a tus encuentros y a tus genios, que desde luego has de encontrar para que les pidas un deseo que ellos...
Placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Continuamos con el programa de la hora del placer, queridos amigos. Transmitiendo en el 104.3 de Puerto Vallarta y en el 102.3 de Autlán de Navarro. Déjenme comentarles de un evento que tuvimos, un evento cultural en el que participamos diferentes organizaciones. La mía, que se llama Eventos Culturales de la Petite France, el periódico Vallarta Opina y también el Instituto Vallartense de Cultura, donde presentamos un evento donde el actor principal se llama Gabriel Yáñez, que es el hijo menor de don Agustín Yáñez. Ustedes conocen ya bien a este personaje, gobernador del estado de Jalisco, gobernador prominente, muy serio, justamente en la época cuando el presidente Lázaro Cárdenas era presidente de la República. Y Agustín Yáñez, aparte de ser un político muy destacado, que voy a platicar algunas cosas importantes de él como político, es un hombre verdaderamente virtuoso en las letras. Yo pienso que don Agustín Yáñez, un hombre que a nivel nacional tuvo mucho reflejo, fue secretario o ministro de Educación en la República, pero tuvo una época de El filo del agua, por ejemplo, una novela maravillosa. Y en esta ocasión, el hijo platicó de su padre como político y platicó una cosa muy interesante, que fue don Agustín Yáñez justamente el que se fijó, no digo el que descubrió, pero sí el que se dio cuenta del valor de la costa del estado de Jalisco, el que se dio cuenta de la belleza natural, de la riqueza escondida, de las posibilidades que tenía toda la costa del estado de Jalisco. Al punto que que se hablaba que el centro de desarrollo iba a ser Barra de Navidad. Es algo que yo no sabía. Pero al fin y al cabo, se decidió que fuera Puerto Vallarta como el lugar al que se le iba a dar apoyo y desarrollo. Y lo que la visión de este hombre se refleja en lo que hoy es Puerto Vallarta, y sin dejar y sin quitarle méritos ni belleza a Barra de Navidad, las posibilidades de desarrollo integral, de desarrollo social, de desarrollo económico y de volver a este pedazo de costa de México un lugar de desarrollo turístico inigualable, pues es una visión muy grande que tuvo don Agustín Yáñez. Se hizo una comparación de una de sus novelas que se llama La Tierra Pródiga, donde relata justamente en esta novela lo que era la zona de producción, los grandes latifundios, los grandes haciendas y los grandes hacendados, y más que hacendados, los caciques. Y hablan ahí como personaje particular de un señor de apellido Guerra, de sobrenombre El Amarillo, donde se va dando cuenta en la novela la personalidad, la fuerza, la furia, la pasión, a veces el descaro, a veces la perversión de estos caciques que hacían muy difícil el desarrollo económico y sobre todo el desarrollo social. Y la novela trata pues de un representante que llega a Puerto Vallarta, mandado del centro del país, de la Federación, a tratar de regularizar esta situación. Y es verdaderamente encantadora. Si ustedes no la han leído, léanla por favor, porque de alguna manera novelesca es hablar de del pasado, de los orígenes, de la fundación de Puerto Vallarta. Muy propio, justamente, a pesar de que estamos hablando de los años 50, cuando se hizo esta novela, muy propio en la conmemoración y la celebración del centenario de Puerto Vallarta como municipio, y 50 aniversario, que no se nos olvide, como ciudad también, ¿no? Habrá que tener en cuenta esa situación, que a veces nos vamos tanto con el centenario que nos olvidamos un poco que después de el municipio se fundó la ciudad, o se le dio el título de ciudad a Puerto Vallarta 50 años después. Fue una noche para mí inolvidable. Estuvo los comentarios de Sousa, Jorge Sousa, un literato, poeta muy importante, jalisciense también, pero que tuvo mucho que ver y que tiene mucho que ver con Puerto Vallarta. De hecho, tiene familia aquí, tiene un hijo que vive aquí. Él fue director de varios periódicos, de revistas especializadas, y ahora es un gran escritor. Entonces hubo comentarios de él, y yo tuve la fortuna de ser el presentador del evento. Pero lo maravilloso fue la asistencia. ¿Cuánta gente estuvo presente? ¿Cuánta gente de todas las edades presentes, analizando, recibiendo la plática de Gabriel, haciendo preguntas al final y quedándose ahí? No se quería disipar, no se quería separar, no se podía acabar la reunión, porque todo el mundo tenía un algo más que decir o un algo más que preguntar. Entonces fue muy muy encantador el momento, fue muy bonito, fue muy agradable, y de una vez quiero presentar para usted que el día 15 de o sea, el próximo jueves, creo que es el día 15 ya, ¿no?, de este mes, vamos a tener un evento de poesía y un poco de... Me acabo de encontrar con una chiquilla aquí, casualmente, que hace un performance de poesía también, con un poco de lenguaje corporal y baile, y yo no sé, me la imagino como muy virtuosa en ese sentido. Es una chamaca, una niña, una jovencita preciosa. Pero qué bonito encontrar que desde esas épocas, de esa edad, ya puedan estar sintiendo esas cosquillas que da la interiores, que da la cultura. Y hubo demostraciones en este evento de decir, hay que cultivarnos más, hay que promover más eventos de este tipo. Así que vamos a empezar a trabajar duro y macizo en las promociones, y aquí en este programa les iremos anunciando, iremos anticipando lo que va a ir sucediendo en estos pequeños eventos, que son modestos, la verdad, pero son gratuitos, son gustosos, son padres, porque nos encontramos todos, y todo aquel que quiera participar de alguna manera, pues tendrá siempre la posibilidad, por supuesto, por razones de orden, inscribiéndose y haciendo su petición concreta, ¿no? Por lo pronto, el día 15 va a ser un evento de poesía, poesía que va a ser el tintero, el grupo literario El Tintero, la base fundamental de las lecturas de poesía, y algunos otros que, sin pertenecer de facto en El Tintero, simpatizamos mucho con esa organización, porque creo que es lo más serio que se está haciendo en Puerto Vallarta en este tema de la literatura. Muy bien, pues entonces, si queremos también un avance, les digo que próximamente anunciaré también, dentro de eventos culturales de la Petit France, un homenaje, uno que le llaman ahora un acto donde conversemos todos alrededor de una figura, que en este caso va a ser Juan José Arreola, porque en este año, justamente del 18, se cumple lo que sería el centenario de su nacimiento. Juan José Arreola es un tipo, para mí, fantástico. Yo tuve la oportunidad, en los finales de la vida de Arreola, ya en Guadalajara, él se presentaba todos los jueves en la parte de abajo del Hospicio Cabañas, y él se presentaba a platicar, y íbamos ahí alrededor de él los que podíamos, los que queríamos, los que teníamos ganas, y tenía esa inspiración y esa cultura tan a flor de piel, que no había nada pensado, no había nada reglamentado, y decía, bien se le podía pedir, maestro, ¿por qué no platicamos de la región de la costa, o por qué no platicamos de fútbol? Me acuerdo que le encantaba tocar temas de fútbol, y hablaba de las Chivas, y hablaba del América, y se peleaba con unos, y se peleaba con otros, pero tenía una memoria privilegiada, y constantemente soltaba versos de un poema, y luego se pasaba a otro, porque era bastante desordenado mentalmente, con la cabellera así blanca, toda llena de y era una personalidad fantástica. Pues vamos a celebrarlo, porque en septiembre de este año 2018 cumpliría este hombre genial, que nació en Ciudad Guzmán, cumpliría 100 años. Tenemos que hacer un pequeño espacio para la identificación de la estación. Me está haciendo Jorge las señas ahí insistentemente, yo no le hago caso, pero sí tengo que hacerle caso, porque él es el que manda en los controles y en la dirección de este programa, y vamos a identificar la estación, y vuelvo con ustedes con algunos otros temas que a lo mejor les gustan y les interesan.
La hora ser una hora de buena vida. Continuamos.
La eternidad inició cuando los dos se tomaron de la mano. Me encanta decir esta frase. Aparece en uno de mis libros, pero me encanta porque la eternidad no tiene inicio de fondo, ni tiene final. Sin embargo, la frase indica que cuando los dos se encontraron, se ofrecieron, se aceptaron y se tomaron de la mano, empezó un nuevo periodo de vida para ellos y para el mundo. Vamos a hablar ahora un poquito de gastronomía. Vamos a hablar de gastronomía y vamos a hablar concretamente de un marisco. Vamos a hablar de las jaibas. Las jaibas que yo creo que es uno de los mariscos más sabrosos, menos cocinados probablemente. Sobre todo en esta región no es muy conocido los platillos de la jaiba, porque no hay jaibas en los esteros de aquí. Pero yo me acuerdo allá en el desierto de Sonora, cuando estábamos chamacos que íbamos a pescar, había unos esteros donde les entraba muy fuerte una marea alta. Se llenaban de agua, que te sentabas ahí alrededor de la entrada y era un espectáculo porque era un agua tan transparente que se veía con la velocidad, y entraban corvinas, y entraban jaibas, y entraban lisas, y entraban anchovetas, y entraban una bola de pescados y de mariscos, y después en las mareas bajas en sentido contrario salía con una fuerza tremenda la corriente de agua, tanto así que una vez uno de mis hermanos por poco ahoga a sus niños y a los míos también, porque no conocía muy bien la fuerza de ese de la salida de ese de esa parte del mar, y cuando se dio cuenta se empezó a llenar de agua y se los puso arriba en los hombros cargando, y los puso en unos manglares en la parte de arriba, y bueno, una imprudencia tremenda de él. Pero pues así crecimos entre medio de la flora y de la fauna del desierto de Sonora, y ahí con un cordelito le pegábamos a la punta del cordel una cola de pescado y lo lanzábamos a unos 3 metros de distancia. Y entonces en ese momento lo tirábamos y empezábamos a jalarlo despacito, despacito, despacito. Y de pronto nos encontrábamos con que 2, 3, 4 jaibas venían persiguiendo la cola del pescado. Y cuando se acercaban ya a medio metro, con un rastrillo de esos de jardín, simplemente les dábamos la cucharada así para adentro y los recogíamos y los guardábamos en unas cajas especiales que teníamos. Eso sí, pobre de aquel que no respetara a las hembras, a las jaibas hembras, porque mi padre nos podía haber agarrado a nalgadas públicamente al que lo hiciera. Pero la jaiba es un producto excelso, muy delicado, muy suave, y es muy fácil de cocinar. Lo que es muy difícil es de sacar la carne de las jaibas. Una vez en un supermercado que yo tenía, donde lo que se vendía más era carne, entró una huelga del rastro y se me acabó la carne del supermercado, y en eso llegaron con un camioncito esos de 3 toneladas lleno de jaibas acomodaditas, y dije, bueno, pues estamos aquí trabajando y no tenemos carne y no tenemos qué hacer, pues compré el camioncito aquel. Pero ay, para sacarles la carne, vieran cómo nos quedaron los dedos todos picoteados, sangrando. Pero ya que se pasa ese sacrificio, cocinarlas es muy rico. Aquí hay un platillo muy conocido, que son los taquitos de jaiba, que es un guiso, todo parte de una tinga más o menos, que es el sofrito muy mexicano de ajo, cebolla, la carne de lo que sea, en este caso de jaiba, el flesh de la jaiba, y un toque de tomate. Para en este caso, se envuelve, se hace un taquito y se fríe en aceite. La receta original pocos la conocen, porque lo fríen como si fuera un taco dorado como los de pollo. Y en realidad, la receta del fundador, del creador de este platillo, es que por un lado se hacen suaves y por el otro lado se hacen dorados. Se les corona con una salsa muy sencilla de crema con chipotle. Esa es una manera de hacerlo. Yo les voy a enseñar otra en este momento, que es hacer la misma tinga con la que se rellenan los taquitos estos, pero en un plato hondo lo pones en frío como si fuera una ensalada, pero le vas a agregar también, además de lo que ya tener el taquito, le vamos a poner unos rábanos en picados muy finitos y le vamos a agregar unos pepinos picados muy finitos también para que esté muy fresco. Un toque de mayonesa, un poquito, dos gotas de limón, dije dos gotas de limón, no tres, porque aquí tenemos la tendencia de ponerle mucho limón a todas las cosas y yo no sé cómo no les parece que todo sabe exactamente lo mismo si el sabor dominante siempre es. Y vamos a preparar una sopa fría de aguacate. La sopa fría de aguacate lleva un caldo, lleva aguacate, lleva cebolla, lleva ajo, lleva cilantro, lleva perejil y un chorro de crema. Lo metes a la licuadora, brrr, haces un licuadito muy de con eso. Entonces en un plato hondo con una cuchara de estas de servir nieve, lo pones en medio, una bola de esta tinga de jaiba y lo bañas alrededor con este caldo de aguacate. Entonces va a quedar como una isla y después lo vas mezclando uno con otro. Ay, y de veras, el resultado es exactamente maravilloso. También puedes hacer unas crepas rellenas de jaiba. Yo le pongo una salsa holandesa, que la salsa holandesa es una salsa hecha con huevo y con un poquito de calor al mismo tiempo, huevo y mantequilla, y quedan también deliciosas. Y las jaibas rellenas, ni se diga, que en Veracruz son uno de los platillos fundamentales, que en lugar de usar platito se rellena la concha y la cubierta, pues la coraza de la jaiba. Entonces así, rapidito, hay algunas de las recetas que se me ocurren así a bote pronto aquí en la radio, para que ustedes las puedan cocinar este fin de semana y tener un sabor maravilloso. Pero otra muy fácil es limpiar muy bien la jaiba y revolverlo con un cóctel de camarones. Un cóctel de camarones que pueda llevar el jugo del camarón, que pueda llevar un poquito de catsup, que lleve sal, salsa inglesa, jugo de carne, tantito tal, y le agregan la carne de la jaiba y le aporta una finura, una delicadeza, una exquisitez verdaderamente maravillosa. Voy a hacer un alto en este tercer bloque para identificar la estación, y si me queda un poquito de tiempo pongo un poquito de música para acabar esta parte del programa. Nos vamos, Jorge.
La hora del placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Estoy viendo. ¿Crees que no te veo porque estás lejos? No solamente te veo, te huelo, te siento. Siento tu presencia. Escucho tu respiración. Puedo leer tus vibraciones. Y sin embargo, tú muy campante por allá, creyendo que me has dejado así nomás porque sí. No, chiquita, no, no, no. No estás libre. Sigo pensando en ti. Sigo queriéndote, sigo extrañándote. Es más, estoy de muy buen humor. A pesar de que estás tan lejos, estoy de muy buen humor porque tu ausencia se me ha vuelto presencia en este momento. Miro el color de tus ojos. Puedo descubrir ese dejo de sonrisa que es tan particular en ti. Y eso que no hablo de que te miro caminar por atrás y te veo cómo te contoneas y digo uno para ti y otro para mí, uno para ti y otro para mí. Con esa gracia, con ese donaire, con esa actitud de mujer confiada, segura de sí mismo. ¿Y cómo no vas a estar segura si eres tan bella, eres tan simpática, eres tan agradable y eres tan linda? Porque eres linda, te sale el dejo de mujer, te sale del fondo del alma. Ya sé, no te estás forzando para hacerlo, te sale, te nace. Dale gracias a la naturaleza que así naciste. O quizá a tu padre y a tu madre que te encargaron en un buen momento. En un buen signo de la luna, probablemente. En una buena actitud, con ganas, con deseos. Ese eres tú. Hoy, allá, muy lejos, donde tú crees que no sé que estás, te estoy mirando. Te estoy mirando y te estoy disfrutando muchísimo. Si quieres, llámame. Si quieres, escríbeme. Ahora es tan fácil escribir. Antes había que hacer una carta, comprar un timbre, pegarle un timbre, llevarle el buzón de correos y esperar los días y los meses probablemente. Pero ahora te sigo viendo como veía a otras personas en aquellos tiempos, pero ahora está en tus manos, en tu aparatito mugroso ese que llevas en las manos, para que me contestes y me digas lo que piensas. Y así como yo te digo que te extraño, y como te voy a decir que te quiero también, no te quedes con las ganas, mi reina. Contéstame y dime que tú también. Esto fue La Hora del Placer. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por compartir el programa. Muchas gracias por inspirarme, por darme ganas de estar frente a este micrófono y casi casi mirarles a los ojos de ustedes que están escuchando, que están en el otro lado, en el radio. Muchas gracias por formar un grupo aquí que nos gusta llegar a los momentos de placer, esos momentos de intimidad con nosotros mismos, esos momentos de encontrarnos con cosas que nos mueven, ese momento de encontrar en una flor un deseo y en una nube un pensamiento muy alto. Esos momentos donde al despertarnos vemos un mundo optimista, grande, bueno, bonito, y donde a través del día encontramos que es más la gente buena que la mala, y que es más lo mucho bueno que se está haciendo en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo mismo, por tener un vino, un mundo mejor, más disfrutable para todos, y que todos de una manera más igualitaria podamos disfrutar de todas las cosas bellas de la vida. Hasta el próximo jueves en punto de las 7, donde me encontraré. Soy Nacho Cadena y esto fue La Hora del Placer.
Esto fue La Hora del Placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.